Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado, escuchando, prendido a la web, a la radio, en este espacio de metafísica que es el arte de ser feliz. Y le damos el agradecimiento a Mantra por nuevamente estar al aire una temporada más en este año 2020. Pero no estoy solo en este instante, me acompaña esta bella dama.
Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Altieri. Hola, Guillermo Tornatore. Muy buen jueves a todos y bueno, bienvenidos a este espacio que retomamos aquí en esta bella fecha, de este gran verano.
Así es. Por mi parte, es el primero del año que estoy acá compartiendo con Sergio, que está del otro lado, que qué permite grande, que Sergio, a través de toda esa consola de sonido lleguemos a todas partes del mundo, porque llegamos a todas partes, lugares muy recónditos. Así que veo acá en el chat que Fabián, no soy evidentemente Mabel Cantero junto a Liliana Tancredi, Fernando Candioto y Rubén Cedeño, juntos a otros facilitadores del mundo, están en estos momentos en India y Nepal en un viaje de instrucción de todo lo que es la enseñanza que dejó el señor Gautama Buda, ¿sí? Y Rubén Cedeño tuvo la maravillosa idea de volcar toda esa enseñanza en este librito que les presento. Se llama Buda Dharma, enseñanza iluminadora, y es por donde vamos a encarar el programa del día de hoy, que esta es la versión biblioteca, y después tiene la versión dentro del Buda Dharma, un libro que se llama No Sufra Más, de Rubén Cedeño. Este libro es el volumen 6 de lo que es las colecciones completas, colecciones, Mercedes, corregime vos también. Colecciones completas de Rubén Cedeño. Este Buda Dharma de enseñanza iluminadora contiene 9 libros que el autor compendió en lo que es el Buda Dharma. Y ya para meternos en tema, ¿sí? En la Escuela Metafísica de Belgrano hay días que estamos dando lo que es la instrucción del Buda Dharma, ¿sí? En este caso me corresponde a mí, como Guillermo Tornatore, el facilitador de los días miércoles a las 10 de la mañana, estoy dando las charlas sobre No Sufra Más, que es un libro de Rubén Cedeño. Y en el resto de los días, Mercedes, por favor, si nos podés brindar, que estamos dando actividades en la escuela, con algunos facilitadores que se van a reincorporar en febrero.
Así es, los días lunes, por mi persona, Mercedes Altieri. El próximo lunes tenemos una actividad especial, 19:30 horas, sobre el libro Provisión, que nunca está de más. Jamás. Como el botiquín de primeros auxilios.
Tal cual.
Ya que la provisión tiene mucho que ver también con el ministerio del señor Gautama, ya que para practicar el noble octuple sender o las cuatro nobles verdades, hay que tener provisión de discernimiento, provisión de todo lo que hace falta. Por eso vamos a ver una actividad titulada El pan de cada día, que es un título dentro del libro Provisión de Rubén Cedeño. Esto va a ser el próximo lunes 19:30 horas. Los días martes se retoman las actividades en febrero. Lo van a encontrar también en el Facebook y en el Instagram, Metafísica C de Belgrano, toda la información de los días facilitados por Dalia Diago. Los días miércoles, lo acaba de decir Guillermo, los días jueves se retoman hoy las actividades, donde vamos a dar una actividad especial, también dedicada a las 8 causas positivas o al noble octuple sendero, ahora dentro de un ratito, 19:30 horas, en la Escuela Metafísica de Buenos Aires, sede Belgrano. Los días viernes, por Yamila Medina, se siguen dando las actividades a las 19:30 horas. En este caso se va a dar una actividad sobre los padrinos del año, así que estén atentos porque promete mucho, mucha compasión infinita dando vueltas. Y los días sábados también se retoman las actividades, este sábado por Paula Catañi. Para más información, repito, tienen el Face, la cuenta de Facebook y de Instagram, Metafísica C de Belgrano, con su mail respectivo, que es metafísicacdebelgrano@gmail.com, y también van a poder ver teléfonos de contacto de los distintos facilitadores. Y también tiene la página web, ya que estamos, www.lametafísica.com. Van a poder encontrar artículos y también los grupos que hay a nivel mundial, también en esta ciudad y en todo el continente americano.
Muy bien. Y también la sede madre de lo que es Buenos Aires, Argentina, está en la avenida Callao 66, en el tercer piso, donde las actividades son de lunes a sábados, los lunes 19:30 por Fernando Arbelo, los martes 19:00 por Damián Giorni, los miércoles 14:30 y el mismo miércoles 19:30, sosteniendo la actividad del director de Fernando Candioto, por facilitadores de la Escuela Metafísica de Buenos Aires, los jueves 19:30 por Liliana Caputo, y los viernes mensual, el primer viernes, por Filomena Marasco, viniendo desde la ciudad de Córdoba. Y los sábados 17:00, nuestra facilitadora Liliana Tancredi. Así que después les vamos a pasar más información de las próximas conferencias que Rubén Cedeño va a estar dando en el país de Italia. Así que la gente del viejo continente, que estén atentas, que en unos minutitos le vamos a estar pasando la información pertinente.
Y perdón que interrumpa, recordar que este sábado también tenemos una actividad especial que vamos a dar los facilitadores de la escuela, también sobre la instrucción del señor Gautama con el Noble Octubre Sendero como enseñanza iluminadora, y esto va a ser este sábado a las 17:00 en la Escuela Metafísica de Buenos Aires, sede centro, en Callao 66, tercer piso, y como siempre sugerimos, llegar con anterioridad. Y también, para más información, pueden entrar a la cuenta de Instagram Sábados Metafísica, escriben @sábadosmetafísica y se conectan con la cuenta de Instagram de los días sábados en la escuela sede centro.
Muy bien, así que ya están informados de todas las actividades que estamos dando a nivel país, continente y mundial. Bien, y encarando lo que es este espíritu envolvente, ya en el programa anterior estuvieron hablando de lo que es Siddhartha Gautama Buddha como el logos planetario, como espíritu envolvente. Sí, recordemos a la gente que un espíritu envolvente es un ser de luz que desde su ser emana en sí su energía para la evolución de la humanidad y de todos los reinos que evolucionan en el planeta Tierra. ¿Sí? Es un ser de luz que simplemente da su radiación para el beneficio de todo ser viviente. ¿Sí? Como lo es Gautama Buddha, por ejemplo, que allá por el año 2600 antes de Jesucristo, vivió en lo que se conoce hoy como India, ¿sí? Nace en Kapilavastu, hijo del rey Suddhodana, que viene de la legión Sikh, ¿sí? Que son devotos al señor Shiva. En la vida de Gautama hay mucho aprendizaje, por eso se lo considera Siddhartha Gautama Buddha como un estudiante modelo. O sea, toda persona que quiera incursionar en lo que es la clarificación de uno mismo, las enseñanzas del señor Gautama son las que más lo van a ayudar para ese objetivo. Y Rubén Cedeño, en el libro Buda Dharma, lo pone como una enseñanza iluminadora. ¿Sí? ¿Y esto de qué se ocupa la enseñanza iluminadora? En ayudar a desenvolver la conciencia y vivir de acuerdo a qué. A los 7 aspectos de la totalidad de la vida, a los 7 principios universales, para dejar de sufrir y disfrutar de la felicidad. ¿Por qué? Porque el ser feliz, el hecho de ser feliz, es un derecho de conciencia que todo ser humano tiene. Ahora está en si sabe o no.
Sí, en si cada uno también puede aceptarlo, y antes de aceptarlo, como dijiste, saberlo. Porque mucha gente piensa, por no saber, por ignorar, que uno es víctima de las circunstancias que le sucede y no viceversa, sino que uno puede tomar las riendas de esas situaciones. Y a veces la persona, al no saber eso, se siente mal, vive angustiada, se estresa, y una vez que la persona tiene contacto, sea con la enseñanza del Buda Dharma o con alguna enseñanza interna de índole espiritual seria, cuando tiene ese contacto, puede elegir. Es como si fuese un buffet. Uno puede elegir qué comer y qué no comer. Y uno puede elegir también ser feliz. Es una elección, es casi, a veces lo pienso, no me hago cargo de esto. Es una demanda a la vida que uno tiene y debe hacer. Porque la vida en sí es felicidad, es alegría. Depende de lo de cómo uno tiña esa tela.
Tal cual. Y recordemos que Siddhartha Gautama Buddha dio origen a lo que es el Buddha Dharma. Buda iluminado y Dharma enseñanza. Budismo es mal llamado porque eso fue una terminología que los ingleses denominaron a esa enseñanza que dejó instaurada Siddhartha Gautama Buddha. Por eso es Buddha Dharma, es la enseñanza iluminadora. Eso es lo que logró Siddhartha Gautama en su vivencia que tuvo en el planeta Tierra allá por 2600 años, donde en un momento X de su vida decide dejar todo lo que le correspondía, ¿sí? Que era la nobleza, porque nace en la nobleza, era hijo de un rey, él era príncipe. Él renuncia a todo el bienestar material. ¿Por qué? Porque ve en la humanidad algo que él no conocía, que era el sufrimiento, la causa del sufrimiento, y desde ese punto encontró cómo erradicar el sufrimiento. Entonces, ese amor compasivo que ese ser tuvo en su momento, lo dejó como enseñanza para la humanidad. Y eso se conoce como lo que es las cuatro nobles verdades del señor Gautama. Que a Dios gracias tuve la oportunidad de ir junto con Mercedes y un grupo de facilitadores allá por el año 2018, de ir a Sarnath, que es el lugar donde el Gautama da esta instrucción, donde pone en marcha la rueda de la enseñanza, como se dice en Oriente, el Buda Dharma, conocido como el noble óctuple sendero. O sea, Siddhartha en su momento, al llegar al sufrimiento en carne propia, al llegar al punto de inflexión, porque él se había ido a lo más renunciante posible, eran el ascetismo, él practicaba en su momento el ascetismo, donde prácticamente comía una nuez, si quieren, al día, junto con unos amigos, y en ese momento el señor Gautama estaba peligrando su vida. ¿Por qué? Porque fue a tomar agua al río Niranjana. ¿Te acordás, Mercedes, que estábamos en ese lugar?
Sí, es un río que hoy actualmente está seco y que también tiene otro nombre. Y que la gente conmemora mucho como se dice mucho que los niños van a jugar ahí porque hoy es como si fuese un parque de arena. Es un lugar donde la gente va y juega a la pelota. Es un terreno.
Claro, y si no fuese seco por esa niña, que era Suyatá el nombre, que le da una porción de arroz porque lo veía moribundo, ya a punto de morir, ahí el señor Gautama se da cuenta de que no era por ahí el camino. Entonces ese es el punto de inflexión del señor Gautama, porque estaba sufriendo y mucho.
Y de todas las personas, pienso yo, ¿no? Cuando uno se encuentra casi... En el caso de Siddhartha en ese momento, era un ser humano que después de vivir en austeridades, vivir en esa famosa cueva de Mahakala Cave, donde meditaba, donde pasaba calor, donde se dedicaban solamente a la meditación y al no vivir el cuerpo físico como lo vivimos quizás nosotros normalmente, con alimentación, haciendo cosas, digamos, entre comillas, normales, en ese momento, en esa vivencia espiritual que estaba atravesando, estaba viendo del ascetismo solamente, de comer lo que encontraban, algún fruto, algún pastito, y solamente se dedicaban arduamente a la meditación. Y digo, este punto de inflexión lo puede tener cualquier persona, en ese caso Gautama, porque se estaba muriendo de hambre, se quería bañar, se tiró al río para asearse en ese, como lo muestra la película, El Pequeño Buda, donde parecería que fuese como si fuese lo que hoy veo uno como un linchera quizás que se está tirando con toda la barba crecida al agua porque se está muriendo de sed, de hambre, y la película lo muestra muy bien porque se ve como él casi como que charla con las vacas, o sea, está como casi alucinando en ese estado de inanición. Y si él no hubiese podido tener ese atisbo de sentido común en ese momento, de decir, bueno, me tengo por lo menos que bañar, digamos, si la vida en ese momento le envía a una muchachita que le da ese cuenco con arroz. También se dice que es arroz con leche, hay muchas discrepancias con eso. Él no se hubiera dado cuenta. Y minutos antes también, bueno, eso también se ve mucho en la película El Pequeño Buda, que es muy ilustrativa si la quieren ver. Cómo es que justo en ese instante pasa una barca con un maestro de cítara que le está enseñando al alumno, que le dice si la tensas mucho se corta y si no la tensas el sonido no sale. Entonces ahí se dio cuenta que todo tiene que ir en su justa medida. Y justo en ese instante le sucede lo que es el hecho de darse cuenta que por instinto su cuerpo quería comer. Entonces come y se da cuenta que era por ese lado. Y ahí pudo, por lo menos físicamente, en lo que uno atisba a darse cuenta es que pudo, me siento mejor. Claro. Algo entonces, básico.
Y ahí empieza a buscar su búsqueda interna, lo que es el camino del medio, el equilibrio. Porque los extremos, los opuestos, es sufrimiento. Entonces, él estaba sufriendo y ahí arranca todo lo que es la búsqueda interna. Entonces, va a Bodh Gaya, 40 semanas estuvo en meditación encontrando la causa del sufrimiento. Ir a la causa. Él llega al Nirvana, conoce lo que es la clarificación en el ser humano y va a buscar a sus amigos que lo habían abandonado por el hecho de que rompió ese voto de no comer, ¿sí? Porque el ascetismo es expresar si la voluntad de Dios es esa, es por ese camino. Bueno, en esa experiencia Gautama se da cuenta de que no era de esa manera. Los va a buscar estos amigos y les comenta, les cuenta y da su primera plática, que es las cuatro nobles verdades, que es el sufrimiento, la causa del sufrimiento y cómo liberarse del sufrimiento. Y da a conocer el noble óctuple sendero. Y ahí es donde nosotros, en este tiempito que tenemos en el programa, vamos a encarar la charla. Esto fue como un preámbulo para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando en estos minutos. Entonces, ese noble óctuple sendero consta, como el nombre lo dice, de 8 actitudes que el ser humano tiene que afrontar en el diario vivir. ¿Sí? Eso es lo siguiente. Es el correcto pensar. Sí, si querés, Mechi, vamos de uno en uno.
El pensamiento, yo lo vino más pensamiento como positivo, sale, el hablar positivo.
Sí.
Continuamos por el actuar positivo, ya que si pensamos, lo vemos mucho, por lo menos en la enseñanza metafísica, con lo que es un decreto. Si uno piensa, siente, si uno habla y actúa positivamente, las cosas se van a ver reflejadas en lo que uno vive. Por ende, esto será como una introducción al mentalismo, que de eso habla mucho también Rubén en el libro Buda Dharma, y justamente en el libro que está dentro del libro, que es No sufras más. Luego continúa con el trabajo positivo, o el correcto medio de vida. Después continuamos por la observación positiva, la meditación positiva, la comprensión positiva y el esfuerzo positivo.
Y ahí estamos enumerando lo que es el noble óctuple sendero o las 8 actitudes positivas, ¿sí? Donde ya en el primer, rayo de esa rueda del noble óctuple sendero, ya vemos el pensamiento positivo y donde surge toda la existencia en uno, en la vida propia de cada uno. Ustedes, gente, en sus hogares, en este momento donde estén, piensen lo siguiente, que todo es mente y donde está la atención de uno, en eso se va a convertir uno. Entonces, si yo estoy pensando negativo porque siento negativo y hablo negativo, entonces tengo un equilibrio en que pienso negativo, hablo negativo y actúo negativo, obviamente la vida, que es inteligente de por sí, me va a dar a mí lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces, si hablo mal, pienso mal, siento mal, a ver, tenemos que darnos cuenta de cómo estamos viviendo, por qué estoy pasando por la situación que estoy pasando y decir, hasta acá llegué, esto no lo quiero más. Y en ese basta, hasta acá llegué, no lo quiero más, es una orden que uno le está haciendo a esos pensamientos negativos en cada mente, en cada cerebro de uno. ¿Por qué? Porque es la manera, en no aceptar lo negativo, ¿en qué? En positivizar la mente. Y ahí surge lo que es el positivismo, lo que es el pensar positivo. Cuando me doy cuenta de que estoy enredado en una maraña que no puedo ver porque estoy con las emociones a flor de piel y soy un torbellino, ¿qué va a suceder? Lógicamente, la vida me va a dar a mí lo que yo estoy sintiendo, estoy pensando y estoy hablando. No sé si estoy siendo claro con esto, pero lo que yo quiero que sepan de este pensar positivamente es primero darnos cuenta cómo estamos pensando nosotros, que eso nos lleva a una meditación interna, a una observación, Y eso, ese noble octuple sendero que el señor Gautama vivenció, se estudian los ocho juntos y no uno por uno. ¿Sí? Va todo de la mano. Entonces, no es que ¿qué va primero? Primero lo que veo, lo que siento. ¿Sí? ¿Qué es? Y el darme cuenta. ¿Sufro? ¿Por qué sufro? ¿Quiero seguir sufriendo? Entonces, son todos planteamientos que uno se hace cuando está afrontando una situación que le da infelicidad. Entonces, gente, primero nos tenemos que dar cuenta que la gente sufre, y sufren todos, ¿sí? Y una vez que nos damos cuenta cómo sufrimos, tenemos que llegar a la causa. Indispensable llegar a la causa, porque si no, no se extirpa ese pensamiento o esa causa de sufrimiento.
Sí, es sí. Yo cuando lo escucho pienso no solamente en Siddhartha Gautama, que fue su nombre como persona física, ¿no? Que tuvo que pasar por el hecho de vivir con todo el bienestar en lo físico, de ahí voluntariamente tener que por motus propia irse a vivir austeridades, antes, como dijimos recién, casi antes de morirse de inanición, se percató de eso, la vida misma le mandó alimento, él se dio cuenta que necesitaba alimentarse después de pasar, de dedicarse a meditar en esas siete semanas. Esto acá lo explica muy bien Rubén Cedeño, qué hacen cada semana. Y justamente es interesante porque son 49 días, donde son las 7 semanas, que 7x7, el trabajo perfecto del señor Gautama. No solamente verlo como una historia anecdótica, de decir, la historia de Siddhartha, la historia de la India, que nació en Nepal, que es hoy en día y qué sé yo, sino que uno mismo, de alguna forma, o por lo menos, no sé, uno se siente, yo me siento un poco identificada con todo lo que vivió, porque una vez, no sé si generalmente, no sé si en todos los casos, pero por lo menos en lo particular, en algunos que conozco, para llegar a la enseñanza interna o espiritual, uno tiene que atravesar ciertos obstáculos que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con el karma que uno vino a, con la vida, más que nada, con la vida y sus situaciones, no tanto decir karma a pagar, ¿no? Sino situaciones que a uno le han tocado atravesar en su vida, indistintamente de todas las personas, pero sí. Es como si uno fuese un micro Gautama dentro de todas las circunstancias que atraviesa para por lo menos llegar a conocer la enseñanza y hasta practicarla. Entonces digo, para el que lo escucha y lo ve como algo muy lejano que pasó en la India, alguien que estaba vagando ahí entre Bodh Gaya, Rajir y todas esas ciudades tan bonitas, sino como un ejemplo de, como una metáfora en lo que uno atraviesa, ¿no? Para llegar a la enseñanza o para practicarla. Bueno, digo, genial para el que le es fácil, pero para algunos nos es un poco más, por lo menos a mí, más trabajoso. Y uno tiene que practicar mucho el recto esfuerzo, que es el último de los puntos del noble octuple sendero, donde dice que sin esfuerzo nada es posible. Y Gautama es un ejemplo de esfuerzo en su existencia física.
Por eso es un ser modelo para todo aquel que quiere incursionar en estas enseñanzas de metafísica. Entonces, es la enseñanza iluminadora, el Buddha Dharma. Entonces,
Buddha Dharma. Es Buddha, justamente como dijiste vos, Buddha con doble D-H-A y Dharma, D-H-A, Dharma.
De enseñanza, de lo que es la ley, cuando se tiene que cumplir. O sea, que el Dharma es, si su hijo va y va a meter los dedos en el enchufe, es no ponga los dedos ahí. Ese es el Dharma, es la corrección. Entonces, volviendo a lo que es la enseñanza iluminadora, pónganse un ejemplo en la situación X que cada cual esté atravesando, ¿sí? Y sienta como una tormenta, ¿no? Como un remolino que está en el mar, a oscuras, porque usted no ve, está ciego, no puede ver, no tiene la solución. Es un efecto dominó que usted va haciendo porque está pensando mal, no la está pasando bien. Entonces, ¿qué pasa? Surge como un faro, ¿no? Yo pongo ese ejemplo cuando leí lo que es la enseñanza iluminadora. Es esa luz que me está indicando, es por acá el camino. O sea, es la luz la que me va a guiar, ¿sí? Porque todos vamos hacia esa luz, que es la salvación, ¿verdad? Entonces usted llévelo a la situación X que está transitando en este momento, y ahora está escuchando a dos chicos hablando de la enseñanza iluminadora. Entonces, me están hablando del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, de cómo liberarme del sufrimiento. Bueno, lo primero que hay que saber es que estoy que sufro. ¿Y por qué sufro? Primer ítem que el señor Gautama nos dejó, por la ignorancia. El segundo ítem que uno sufre, por el apego. Y el tercer ítem, porque estoy sufriendo, es por el deseo. Son las tres consignas que la enseñanza iluminadora pone como, digamos, referencia. Uno sufre por la ignorancia, por el apego y por los deseos. Ahora, ¿cómo trabajo yo esas tres cosas y cómo la erradico? Con el noble octuple sendero que el señor Gautama nos dejó. Pensar positivo ante una situación negativa. Esto se soluciona. Ya ahí positivizo la mente. Después, hablar. ¿Sí? Porque si uno piensa y habla, está moviendo energía. Esa energía, ¿a quién va a volver? Al que la genera. Porque todo es... todo, nadie escapa a los siete principios universales. Al mentalismo, a la causa y el efecto, a la vibración, al ritmo, a la polaridad, a la generación y a la correspondencia. ¿Sí? Esos son los siete principios universales. Entonces uno no escapa a eso. Y la ley obedece. Entonces uno tiene que pensarse, meditar y ver qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, cómo habla, cómo se maneja, cómo actúa. ¿Por qué? Porque la vida me va a conectar con gente que piensa igual que yo, que la estoy pasando mal, por ejemplo. Entonces todo va a decir, pero esto está todo denso. No me banco más esta situación. Bueno, y ahí empieza uno a hacer el correcto esfuerzo que nos hablaba recién Mercedes. El querer salir de la situación. En el darme cuenta de que no quiero más esto. Y ya con eso uno empieza a salir de ese momento que está pasando. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento va a traer un aprendizaje. Para no repetirlo. Porque si lo repito es por porfiado. Diría mi abuela, ¿no? Acá en Argentina, en el interior de Buenos Aires, uno dice, este chico es porfiado. Le dice una cosa, le dice dos, le dice tres, y otra vez se da la cabeza contra la pared. Entonces, ¿qué propone la enseñanza iluminadora? Justamente eso, llegar a la causa de la situación que a usted lo está haciendo sufrir en este momento.
Y aparte, lo iluminador me suena a lo que dijo en esas famosas palabras que dijo Siddhartha Gautama antes de desencarnar, que decía, sean lámparas para ustedes mismos, que no es nada nuevo, no es nada que quizás alguien nunca haya escuchado, pero tiene un significado que si uno lo medita tiene, es mucho más profundo de lo que pareciera, porque con todo lo que está diciendo Guillermo, entre líneas, está diciendo que uno tiene que ser lámpara para la misma persona. Y en ese caso él se lo estaba diciendo a sus discípulos, que no porque él desencarnara, los bhikkhus o sus discípulos iban a hacer lo que quisieran porque total ellos mismos eran lámparas, no. Sino que con la enseñanza, que años después, tiempo después, se volvió a organizar y se volvió a ordenar, no es que ellos hicieron lo que quisieron y fueron por la India haciendo lo que sus deseos querrían, no. Sino que eran lámparas para ellos mismos practicando la enseñanza justamente con el último punto, que acá Rubén Cedeño lo detalla en la séptima semana de meditación, donde dice que él le dio la enseñanza a tres, digamos, como neodiscípulos que le encontró por el camino, y dice que les dio la enseñanza del Triratna o los tres refugios. Quizás algunos lo hayan escuchado, los que no se los comento, que son el Buda, el Dharma y el Sangha, que son el Buda, el maestro, en otro caso facilitador, el Dharma, la enseñanza, y el Sangha, que son las personas, que el grupo que lo contiene, y que también hasta se puede llevar a latitudes como mundial. El grupo también podría ser la humanidad. Pero cuando uno tiene eso en cuenta, y también tiene en cuenta sea lámparas para ustedes mismos, uno siendo esa lámpara tiene el compromiso o el deber gustoso de respetar esas tres joyas y de llevarlas a la práctica. Eso lo aclaro porque siempre se aclaran las actividades y siempre, nunca está de más entender que sean lámparas. No es que yo sea una lámpara que me tengo que mandar solo y hacer lo que yo quiero y es solamente mi doctrina lo que yo quiero, no. En este caso, aplicado a la enseñanza del señor Gautama, es ser esa lámpara lo suficientemente iluminada y luminosa, valga la redundancia, para iluminar a todas las personas que se me cruzan, que quieren escuchar la enseñanza, que quieren vivir acorde a la puesta en marcha. Se me ocurrió por lo que hablaste de la rueda del arma.
Porque la gente a uno lo ve y le dice, te veo bien que hace 2 años que fue la última vez que te vi, por ejemplo, ¿no? Entonces uno ahí le da el pie para hablar y dar el Dharma, justamente. Y ahí le siembra una semillita que a lo mejor la persona toma o deja, pero ya es su libre albedrío, ¿sí? Y volviendo a lo que es, y ahora en unos minutitos hacemos una breve pausa, volviendo a lo que es la causa de ese sufrimiento, es la ignorancia, el apego y el deseo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno sufre porque quiere un auto, ¿sí? Yo quiero el auto. ¿Y qué auto quiero? Ese. Y veo, en mi caso, por ejemplo, una Ferrari. Entonces, sufro porque no tengo la Ferrari. Y la vida me da, porque está en mi plan divino de perfección la Ferrari. Y uno la disfruta. ¿Y qué pasa? Surge algo, X, y la Ferrari no está. Y ahí uno sufre. Porque tanto que decía la Ferrari, era mi deseo. Y una vez que la logré, que lo obtuve, la vida me la saca. Por X causa. Entonces, ahí está la propuesta del Gautama. Es desear, pero sin apegarse. ¿Sí? Y saber que uno puede demandarla a la vida. ¿Sí? La vida se lo va a otorgar. Y una vez que consigue ese deseo altruista, por ejemplo, no aferrarse a ese deseo. Porque también, si me aferro, es el apego. Al no soltar, al no dejar ir, ¿sí? Entonces me vienen muchos ejemplos para poner, ¿sí? El hijo, aquellos que son padres, y tiene el hijo, por ejemplo, que quiere seguir una carrera universitaria, y tiene una familia bastante ortodoxa, que si el abuelo fue abogado, el padre abogado, el niño tiene que ser abogado también. Y a lo mejor el nene quiere ser o músico, o pintor, o quiere ser, dedicarse a un deporte, X. Entonces, ahí empieza, sufren todos en ese escenario. Sufre el nene porque no quiere hacer lo que él quiere. El padre porque no hace lo que le está diciendo el padre que haga. Y el abuelo porque no está haciendo también lo que él hizo. Entonces, ahí va la propuesta de lo que es el Buda Dharma, la enseñanza iluminadora. En darme cuenta de que no sé, por la ignorancia, de que si me aferro al apego a algo, también voy a sufrir, y ese deseo de querer tener y tener y tener, y no conseguirlo. Eso también causa el sufrimiento en las personas. Así que, cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir con esta enseñanza iluminadora. Muy bien, así estábamos escuchando esa melodía fascinante de las Valquirias de Wagner, ¿sí? Puro fuego violeta.
Cabalgata de las Valquirias.
Así es. Bien, seguimos y le vamos a pasar información donde cada uno de ustedes puede asistir a lo que es la enseñanza espiritual metafísica, ¿sí? En Buenos Aires tienen las dos sedes, ubicada la sede madre en Avenida Callao 66, en el piso 3, y la otra sede en el barrio de Belgrano, en Avenida Congreso 2157, piso 9, oficina 4, y tienen toda la información en Facebook Metafísica, con mayúscula, Facebook Escuela Metafísica de Belgrano, y en la www.lametafísica.com.
Ahí van a poder encontrar todos los grupos, además de las escuelas de centro, que van a encontrar en toda la capital federal, en los distintos barrios, también en el conurbano y también en las distintas provincias. Y también les comentamos, como dijo Guillermo hace un ratito, que las actividades en Italia, nos vamos cruzando todo el Atlántico, sí. Les vamos a comentar que las actividades en Italia se retoman este sábado 22 de febrero a las 17 horas en Roma, pero que no las va a facilitar Fernando Candioto, que es quien da las actividades, sino que va a estar facilitadas por Rubén Cedeño. Así es, en Roma, repito, este sábado 22 de febrero, en el mes próximo, a las 17 horas, Rubén Cedeño va a estar dando actividades en sus conferencias, su primer conferencia del año 2020 en Italia. Esto va a ser en el salón donde siempre se dan las actividades en Roma, en Vía Nazionale 46, Roma, Italia. Y para más información pueden ingresar al Facebook Metafísica Italia, sede centrale, y también a la página web www.metafísicaitalia.it. Pero esto no termina aquí. En Firenze, la ciudad de Firenze, también Rubén Cedeño va a estar dando actividades este también sábado del mes de febrero, el sábado 29 de febrero, también a las 17 horas. Para más información se van a estar dando más datos, más informaciones sobre esta actividad en el Facebook Metafísica Italia, sede central. Y también tiene la cuenta de Instagram, que es Metafísica Italia. Por todos esos medios van a obtener información y también los números de teléfono para contactarse con los facilitadores.
Muy bien, así es como...
Y también para comprar libros en idioma italiano.
Y ahí quería llegar, me diste el pie justo. ¿Ay? Estamos en este momento trabajando la versión del Buddha Dharma, versión biblioteca, ¿sí? Se los muestro para que ustedes lo vean, de Rubén Cedeño, y dentro de ese libro Buddha Dharma, estamos trabajando con ustedes en este programa el libro No Sufra Más, de Rubén Cedeño. Si usted está, por ejemplo, en este momento, en Austria, o en Londres, o en Bolivia, o en México, o en Estados Unidos, y quiere adquirirlo, estos libros, tiene la tienda Metafísica, donde manda un correo, que es tiendametafísica@gmail.com. Entonces desde ahí puede hacer su pedido de libros, que estamos trabajando, por ejemplo, estos dos que le acabo de mostrar.
También tiene su cuenta de Facebook, que es Tienda Metafísica. Cualquier cosa, siempre que no sepan algo, pueden redireccionarse al Facebook Metafísica en mayúscula, o también llamar al número de teléfono que siempre se da de la editorial de la Escuela de Callao Sede Centro, que es 4952-9222, donde a partir de las 10 de la mañana, si no me falla la memoria, pueden llamar hasta las 6 de la tarde, pueden llamar para hacer consultas.
Muy bien, así es como estamos en este instante trabajando lo que es la liberación del sufrimiento, ¿verdad? Entonces yo me quedo con algo que Rubén Cedeño pone como ejemplo para que uno medite y reflexione, y yo se los voy a compartir. Y él dice: el sufrimiento es como un problema de matemáticas que le ponen a un niño en la escuela, ¿sí? Presten atención, que resolviéndolo obtiene un aprendizaje. Lo esencial es comprender el problema para poder solucionarlo. Si un problema de matemática no se resuelve con la observación, la inteligencia, aplicando las fórmulas, de nada sirve encenderle velas a una imagen, por ejemplo, ¿verdad? Llevándolo al problema que uno pueda tener. O echarle incienso, ponerse a llorar, hacer mantras, rezo o cambiarse de escuela espiritual. No, gente. Tienen que darse cuenta de que todo sufrimiento conduce a un aprendizaje. Y para que haya un aprendizaje tiene que haber una sensibilización. En no calificar, en meditar en una correcta observación, ¿sí? En lo que estoy transitando, y como lo dije en el bloque anterior, tengo que llegar a la causa y aprender para no cometer el mismo error. Porque todo lo que me está pasando en la vida, que estoy viviendo ahora, surge del pensamiento, del sentimiento, de la acción y de la palabra.
Negativa, se me ocurre contar, porque también bueno, el libro, como lo detalla muy, muy fácil de entender, en el libro de Rubén Cedeño, No sufras más, antes de nombrar el No Bluetooth Presendero, habla de, digamos, de las virtudes, pero negativas.
Las
que no serían
ocho causas del sufrimiento.
Ahí está.
¿Sí?
Ahí está.
Que es lo contrario al No Bluetooth Presendero.
En vez de decir pensamiento positivo, digo pensamiento negativo. Palabra positiva, palabra negativa. Todo pasó al negativo, así como eran las fotografías. Cuando uno veía el negativo, que veía los colores al revés, esto es exactamente lo mismo. Y uno, la única cuestión para dar el primer paso, cualquiera que se esté preguntando eso, es darse cuenta que si hay algo que le produce bronca, que le produce ira, que le produce incomodidad, hay algo que no está bien. Por ende, uno está sufriendo. Y por ende, uno también puede comenzar el camino del no sufrimiento. O sea, parecería muy simple cuando uno lo dice en palabras, pero es una cuestión de que uno, de que yo, de quien está escuchando, sea quien sea, pueda hacer esa introspección, esa observación, que le podemos poner observación positiva, y ver de una manera correcta las cosas. Que no es que ver de una manera correcta alguien te va a corregir o no, sino que de la misma forma en que uno observa, por ejemplo, no sé, uno está observando quizás una mascota que tiene, que uno la ama mucho, la quiere mucho, la observa para cuidarla, para saber cómo está. Cuando uno observa la puesta del sol, cuando uno observa algo básico que amén de eso le es placentero, uno está observando y uno puede en ese momento hacerse uno con esa cosa, con eso que está observando, ese objeto, sea lo que fuera, y uno ahí puede tener ese momento de silencio interno. Y cuando uno obtiene eso, cuando uno está tan contento, quizás, no sé, hasta una comida que a uno le gusta, uno huele desde la cocina el aroma que va llegando al estilo de Gato Garfield, entonces uno se está haciendo uno con eso que está. No es que es una recta observación de ningún iluminado, lo que estoy diciendo es lo que hago, lo que muchas veces me pasa cuando digo solamente puedo pensar en eso que voy y que quiero comer. Bueno, eso tiene que ver mucho con la meditación, con la observación, y eso lo hacemos a diario. Pasa que cuando lo hacemos con cuestiones que nos traen pesar, sufrimiento, o que por lo pronto o en lo más ligero nos traen comodidad, ahí estamos sufriendo. Por eso vamos a ver que todo lo que ustedes ven en el No Bluetooth Presendero o en las ocho causas o actitudes positivas son cosas que hacemos a diario. Pasa que acá aprendemos a reordenarlo y a orientarlo al bienestar.
Tal cual.
Que al fin y al cabo es, porque aunque todo, a veces cuesta entender, es lo único que venimos a hacer.
Todo surge cuando uno se despierta en la mañana.
O agradece, o cuando se despierta.
O maldice porque se quedó dormido o X cosa. Y ahí arranca su
está
día.
Está lloviendo, claro.
Y como esa es la actitud que uno le pone al día.
Toque al trabajo. Toque ver a tal familiar. Entonces, uy, el gato ensució las piedras, no sé, algo.
Claro, José.
El
José
perro,
queja,
el sería, perro hizo adentro, claro.
Claro, algo. Entonces ahí uno parte ya mal, inicia el día, porque arranca ya maldiciendo porque se durmió, quedó dormido, porque no le trajo la comida al gato y el gato lo despertó porque tiene hambre. Bueno,
lamiéndole la cara.
Una seguidilla de cosas que a uno ya le lo predispone a comenzar el día de esa manera.
Y entonces, eso también, perdón que interrumpa, sí, pero pareciera que es el relato de un día normal para muchas personas, o para algunos,
claro,
o para ideas que tenemos. O no sé, si uno ve o siempre vio dibujitos o vio series, sean del país que fueran, a veces parece que está en el imaginario así de mundial o colectivo o social, el hecho de que me toca levantar mal humor, no me puedo levantar agradeciendo, no me puedo levantar diciendo qué desayuno me voy a comer hoy, tengo que salir corriendo, o cosas que son pequeños condimentos rancios, voy a decir así como metáfora, que hacen que la vida de uno se ponga amarga. Y pareciera que eso, claro, es lo normal, cuando en realidad eso es lo anormal. Porque uno debería disfrutar de los momentos en el que está activo, en el que está consciente, en el que está haciendo cosas. Y si algo que no estaría sucediendo, algo habría como que observar.
Claro.
Cada uno lo decide, ¿no? Pero...
Y lo bueno que viene, tomando lo que Mercedes acaba de decir, observar. Y cuando uno observa, va a llegar... Cuando observa sin calificarle, estamos proponiendo una observación seria, reflexiva, donde uno llegue a la causa de ese sufrir que está padeciendo. Entonces, cuando logra llegar ahí, a ese punto, Rubén Cedeño dice un decreto maravilloso que yo se los voy a compartir. primero me perdono a mí mismo por el mal uso que hago de la energía. Y después perdonar a todo ser que necesite mi perdón. Entonces, primero uno se perdona. Se perdona por el mal actuar, por lo que hizo mal. Se libera. El perdón, gente, libera. Entonces, cuando uno se perdona verdaderamente, puede llegar a perdonar al prójimo. Y de esa manera es donde el puro rayo violeta del maestro Saint Germain en uno lo empieza a liberar de esa de ese momento en el que está atravesando. Entonces, si el perdón es liberador, ¿sí? Recuerden que la enseñanza iluminadora va con los siete aspectos de la totalidad de la vida, que son los siete rayos o las siete virtudes: la voluntad, la sabiduría, el amor, la pureza, la salud, la provisión y la libertad o el perdón o el orden ceremonial, ¿sí? Junto con las siete leyes: el mentalismo, la causa y el efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Entonces, ¿qué pasa? Tome uno de esos ejemplos de las 49 virtudes que tiene la vida, agarre una y trabaje con esa. No quiero trabajar con los aspectos de la vida, bueno, me voy a uno de los siete principios universales. ¿En cuál fallo? Porque ahí es lo que Mercedes plantea, la observación positiva. Entonces, es aquietarse, tomarse unos minutos para uno mismo, ¿sí? Ese momento, ese es el momento suyo y de más nadie. Deja el teléfono, apaga la compu, apaga la tele y se lo dedica a usted. Y en esos 5 o 10 minutos, úselo para llegar a la causa.
Primero para calmar el interno, porque a mí por lo menos me pasa que hago todo eso o estoy sola y mi mente sigue produciendo WhatsApps o mensajes tipo de chat. Y yo digo, pero estoy sola, no estoy haciendo nada, no estoy con nadie, no tengo el teléfono, no tengo ninguna preocupación, pero está todo en mi cabeza. Entonces mi mente manda WhatsApp míos a las demás personas, lo que hice, claro, lo que iba a hacer, lo que voy a hacer después de lo que pensaba que iba a hacer, lo que voy a cenar. Y así un sinfín de monólogos de Pinti, es un comediante argentino, para sí, el que no sabe. Y uno así termina haciendo exactamente las mismas cosas, pero de gratis e individualmente. Así que también, como dice el primer punto de las 8 causas positivas, que ahora en breve vamos a estar dando la actividad en la Escuela C de Belgrano, es, en criollo, apagar la mente. O sea, yo sé que he escuchado personas que me han dicho, eso es imposible. No, es poco fácil al principio, quizás para algunos no fue poco fácil, pero después es algo que termina siendo necesario y hasta relajante. Tan relajante que quizás no hace falta tanto esfuerzo, sino dignarme. Es como tomarse unas vacaciones también de gratis en el lugar en el que estoy parado, sentado o en donde fuera. La música también, la llave es tonal, esta gente escucha mantras, repetir algún sutra de los que dejó Gautama Buda también ayuda mucho. Hay gente que se refugia en la Biblia, como decía Emmett Fox, el abuelo de todo este asunto de la metafísica. Cada uno tiene su forma.
Claro.
Y uno de alguna forma está practicando el noble tuple sendero. A veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta.
Sí. Yo calculo que con el transcurrir de los programas y demás, sí, ahí el operador no me está saludando, sino que me está haciendo una seña.
Claro, Doctor Strange, claro.
En los programas que vengan, en lo que es de la metafísica acá por FM Mantra 91.9, perdón,
sí,
o en la www.fmmantra, todos los jueves 17 horas, vamos a estar dando este tema de lo que es Siddhartha Gautama Buddha, de la liberación del sufrimiento, de cómo liberarse, qué es y por qué surgió ese sufrimiento, junto a otros temas, ¿sí? Porque hay varios seres de luz que este año irradian desde su ser toda esa energía. ¿Para qué? Justamente para que dejemos de sufrir.
Acá hagamos algo.
Así que yo los voy a dejar con un decreto de mi parte, que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando, Dios mediante, el próximo jueves a las 17 horas. Yo les voy a dejar con este decreto. Te perdono todo lo que necesite mi perdón. Me perdono a mí mismo por todo el mal uso de la energía.
Bueno, yo también me despido por mi parte. Saludos a Maika y a Fabián Vikingo, que siempre nos siguen. Y bueno, tomar los decretos, tomar lo que haga falta, pero principalmente abrir las ideas y el corazón para vivir bien. es simple, esta enseñanza que parece iluminadora y llena de palabras en sánscrito y en pali que parece compleja, en realidad es vivir simple, con simplicidad. Gracias.